tenemos el placer de presentar. Ayer algunos mensajes, la gente me pedía que hablara del uso responsable de las redes sociales en los adolescentes, en los jóvenes. Entonces, hoy, hablé con el Poder Judicial de la provincia porque la doctora Alejandra Quiroga Nacivera, que es fiscal de la primera circunscripción, estuvo dando capacitaciones desde el Poder Judicial a alumnos de las escuelas de la provincia en el uso responsable de redes sociales. Por eso la convocamos y le agradecemos a la doctora Alejandra Quiroga Nacivera que nos diera esta oportunidad de conocer cómo fue esa experiencia y cómo se está dando este tipo de capacitación a nuestros adolescentes. Doctora Alejandra Carmen González la saluda para nuestro programa Debatiendo la Actualidad en Radio Nacional.
Buenos días, mucho gusto.
Mucho gusto, doctora. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este día y llegar a todos los lugares donde llega Radio Nacional con esta capacitación que usted está brindando en las distintas escuelas sobre el uso responsable de las redes sociales. Bueno, cuénteme, doctora, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo reaccionaron los chicos? ¿Cómo lo vivió usted personalmente? ¿Y cuáles fueron los puntos sobresalientes de estas capacitaciones?
Bueno, primero contarles que estos talleres los venimos dictando desde el año 2017 aproximadamente. Uh-huh. Hubo un impasse después de la pandemia, por cuestiones obvias, pero por suerte ahora se ha reactivado. Esto siempre se generó a partir del interés de la comunidad educativa, principalmente. Son las escuelas las que a partir de la inquietud o en algunos casos de hechos que ocurren dentro de la comunidad educativa que, uh-huh, que acuden a nosotros porque, estamos profundizando en el tema hace tiempo. Ahora, el último taller fue dirigido a los padres del Colegio Don Bosco. Anteriormente dictamos otro en el Colegio San José, que ese sí fue para los chicos.
Bien.
La verdad que la última experiencia con el Colegio Don Bosco fue muy gratificante porque al ser los padres con los que hablábamos, se pueden abordar temas que con los chicos quizás hay que tener más cuidado en el vocabulario, en los temas que se tratan, porque muchos son temas muy sensibles. Entonces, la verdad que fue muy, el hablar a los padres fue muy productivo porque se pueden abordar otras cuestiones y hacer más hincapié en la prevención. Bueno, lo fundamental de esto siempre es la prevención. Ese es el objetivo de los talleres, el objetivo de las charlas, de todo, es la prevención de evitar que los chicos puedan ser víctimas de delitos en las redes sociales, enseñarles el buen uso de las redes, volver a ciertos... A reaprender cosas que cuando nosotros quizás éramos más jóvenes o cuando éramos más chicos eran como más básicas, ¿no? Nos enseñaban en casa. Yo siempre pongo un ejemplo cuando dicto los talleres. Sí. Cuando nos dieron la primera llave en nuestra casa o cuando nos autorizaron por primera vez a tomar un colectivo solos o a salir solos de casa. Previo a eso, nuestros padres nos daban un montón de recomendaciones para evitar cualquier inconveniente.
Sí.
No hablar con desconocidos, no ir a ciertos lugares, nos hacían un montón de recomendaciones.
Sí, sí,
hoy en día a los chicos se les da un teléfono celular, o se les prende una pantalla, o se les da acceso a YouTube, sin ninguna recomendación, sin ninguna enseñanza previa, sin ningún control. Entonces, volver a eso, a reeducar ciertas cosas que con el uso de las redes sociales o con el acceso a internet por ahí se han ido perdiendo.
Son varios, ¿no? Las cosas que se pueden cometer a partir de una red social, ¿no? Como por ejemplo el bullying, el ciberbullying que le llaman.
Sí.
¿Y qué otros pone usted de ejemplo? ¿Qué otros hechos?
Yo siempre hago mucho hincapié en el tema del grooming, porque a partir del grooming se pueden abarcar o tocar temas, o sea, que son transversales, ¿no? Problemáticas que son transversales, porque el delito de grooming es el simple contacto de un mayor de edad con un menor de edad a través de las redes sociales con un objetivo sexual. Entonces, si hablamos de grooming, tenemos que hablar de privacidad en las redes sociales, de hacer el control de privacidad, de no tener la foto pública, de no tener acceso, que no todo el mundo tenga acceso a mandarnos mensajes, que no todo el mundo pueda mandarnos solicitudes de amistad, ¿no? Uh-huh. Configurar la privacidad de todas las redes sociales, hasta de WhatsApp. Entonces hablamos por un lado de privacidad, del buen uso de las redes sociales, la configuración, de los delitos a los que puede dar lugar el grooming después, porque el grooming se entiende que es como la puerta de entrada a muchos otros delitos, porque a partir de ese contacto que se da a través de las redes sociales, después puede llegar a darse el contacto físico, el encuentro personal, o que si el niño o la niña le envía a este groomer fotos o videos, esas imágenes o ese material documentado puede llegar a las redes de pedofilia. Últimamente se están dando casos de que con inteligencia artificial se usan las fotos. En España hace un par de semanas hubo un caso en el que con inteligencia artificial modificaron las fotos, dejando la carita de los niños y el cuerpo desnudo. Algunos padres que conocían el cuerpo de sus hijos podían reconocer que eso no era una foto real, pero esas fotos se viralizaron con inteligencia artificial.
Terrible, doctora.
El robo de la imagen, el robo de fotos, el abuso sexual, todo eso pueden. Por eso digo que a partir del grooming podemos hablar de un montón de cosas que, dependiendo el grupo al que se ha dirigido el taller, son los temas que vamos tocando, porque por supuesto mientras más chiquitos son hay que ser más cuidadosos y hay cosas que no se pueden hablar con ellos. Por eso me pareció muy buena la iniciativa de la escuela de convocar a los padres, que son los que tienen que darnos esas primeras herramientas a los chicos antes de darle un teléfono, antes de darle acceso a las redes sociales o a YouTube. Que es tan común que a un bebito, a un niño pequeño, se le prenda la pantalla de YouTube.
Exacto.
Para que se entretenga mientras está haciendo cualquier cosa.
Sí, usted, entonces, si va a un restaurante, pareció, doctora, va a encontrar, exacto, que los bebitos de menos, sí, de un año, estoy hablando, sí, mientras los padres comen, están ellos jugando con el celular en YouTube.
Sí, o están tomando la mamadera quizás y con la otra mano tienen el teléfono.
Sí.
Se ha comprobado que en los videos de YouTube, los videos tienen el algoritmo que nos va llevando de un video al otro, cuando va reproduciendo un video detrás del otro, uh-huh, y el algoritmo en muchos casos los lleva a imágenes de desnudez o imágenes de pornografía, que los pedófilos y los pederastas están metidos en estas redes, siempre mejorando la técnica que tienen para poder ir llevando a los chicos a estas cosas y para poder ir metiéndonos esta información que para nosotros pasa desapercibida, porque como no estamos, no conocemos los términos, no conocemos el método, entonces para nosotros pasa desapercibida, pero ellos lo tienen muy claro, entonces los van llevando, uno va haciendo clic, 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 clic y termina por ahí viendo cosas que, si uno deja correr YouTube, por ahí uno pone una cosa y el algoritmo lo lleva a estar escuchando cualquier otra. Entonces con los chicos pasa lo mismo, quizás nosotros le pusimos un video de un dibujo animado y terminan viendo dibujos quizás animados pero que tienen contenido sexual.
Claro.
Entonces hay que estar siempre muy atentos. La prevención en los padres, el control parental es fundamental. Lo que les digo, antes de darles acceso, tener una conversación. El control no es estar espiándolos, el control es que sepan que los adultos están al cuidado, que están observando, entrar y ver con ellos cuáles son las páginas que visitan, con quiénes son las personas con las que dialogan, quiénes son los contactos que tienen las redes sociales. Las redes sociales recomiendan, no recomiendan, las redes sociales se supone que son para niños a partir de 13 años, y conocemos muchos chicos de menos de esa edad que ya tienen redes sociales.
Exactamente.
Que les abren las cuentas, entonces ser responsables con eso. Estos días se ha hecho viral se ha viralizado una noticia de un psicólogo catalán que publicó un libro en el que él está especializado en el tema de suicidio de adolescentes, y él relaciona el uso de las redes sociales con esto, porque dice que las pantallas compiten con todas las actividades relacionadas al buen desarrollo de los niños y niñas.
Totalmente.
Entonces, doctora, que las redes sociales hoy nos brindan el método para hacer un montón de cosas, desde el método para si tengo que arreglar un electrodoméstico, hasta el método si me quiero quitar la vida. O sea, estamos hablando de cosas muy extremas, pero en las redes sociales podemos encontrar todo, el know-how de todo. Entonces eso, los padres, la responsabilidad de los padres al darles un teléfono, al darles una pantalla, al darles acceso, la responsabilidad de los padres de controlarlos, de hablar con ellos antes, de informarse también ellos, de saber cuáles son los peligros que los acechan a los niños y niñas en las redes, y el control, el diálogo, acompañar siempre.
Doctora, con respecto a los colegios, me preguntan acá, ¿tienen que comunicarse con el Superior Tribunal de Justicia para pedir capacitación en estos casos para los padres? Porque, por ejemplo, un colegio, si quiere que haya una participación de padres en un taller de estos, ¿cómo se hacen para inscribirse o anotarse o decir, bueno, nosotros queremos que venga la doctora, usted que es fiscal de la circunscripción número uno y que está en esta tarea, que lo está haciendo maravillosamente, bueno, venga al colegio?
Tiene que comunicarse con el Instituto de Capacitación.
Con el Instituto de Capacitación.
Tiene que mandar un mail en el Instituto de Capacitación, sí. En la página del Poder Judicial, ahora no lo recuerdo el correo, pero en la página del Poder Judicial encuentran el correo del Instituto de Capacitación del Poder Judicial y ahí ellos me autorizan y yo me puedo acercar a las escuelas, coordinamos un horario, todo, a quiénes va dirigido, porque, como le digo, en muchos casos va dirigido a los niños y en esta oportunidad, que fue muy positivo, iba dirigido a los padres, pero en muchos casos va dirigido directamente a los chicos.
Perfectamente, así que cualquier colegio...
Al Instituto de Capacitación.
Comunicándose con el Instituto de Capacitación pueden lograr este tipo de capacitación, que realmente es muy importante, doctora, es tremendamente importante, porque cada día vemos más niños más pequeños que están manejando celulares y, como dice usted, sin tener conocimiento que el algoritmo de las mismas redes sociales los puede llevar a ver contenidos no deseados, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, que pueden interferir en el desarrollo y en el desarrollo, en el normal desarrollo de los niños, ¿no?
La verdad, doctora, que me encantó poder charlar con usted sobre este tema y sobre el uso responsable de las redes sociales, y después, bueno, en algún momento vamos a hablar también de, porque ya se me fue la mañana, se me fue la media hora que tengo para hablar de este tema, queremos charlar con usted sobre el uso de los adolescentes en los juegos virtuales, ¿no? Que usted sabe que apuestan, bueno, padres que, por ejemplo, me comentaba una mamá ayer que se encontró con, fue a inscribir a su hijo en una beca para poder hacerlo estudiar en otra provincia y se encontró con que el chico tenía deudas en dólares de apuestas virtuales.
Sí, bueno, este psicólogo que le comentaba, lo que entre las cosas que dice es que las redes sociales lo que hacen es predispone, quizá alguien tiene ya una predisposición a tener ciertas adicciones y las redes sociales lo que hacen es que le dan más acceso a eso.
Claro.
Y es mucho más factible que un adolescente se vuelva adicto a que una persona adulta, un adolescente, digo, que empiece a apostar, ¿no? Que una persona adulta. Pero volvemos a lo mismo, esto se trata de lo mismo que con cualquier tipo de adicción y con el uso de... El control de los padres, el acompañamiento, el hablar con ellos, el estar... Que lo vuelvo a repetir, controlar no es vigilar, porque la idea es que los niños sepan que los padres los están controlando, que están atentos, estar siempre atentos a cualquier cambio de actitud que hayan los chicos. Los chicos no se pueden ir a dormir con la pantalla del teléfono prendida y estar hasta cualquier hora, no solamente porque no deben apostar, sino porque les interfiere en el sueño, a la mañana tienen que ir a la escuela, entonces estar atento a todas esas cosas. Haciendo un control y haciendo un buen acompañamiento, todo este tipo de cuestiones se tienen que evitar, desde que apueste, hasta que sea víctima de grooming, hasta que esté en contacto con mayores de edad en el teléfono, o que esté enviando fotos, o que esté siendo víctima de bullying.
Bien, acá
siempre que haya un control parental se pueden prevenir estas situaciones.
Acabo de recibir un mensaje de una docente que me dicen, hay chicos que vienen sin dormir al colegio porque han estado toda la noche con el celular y tienen déficit de atención. Sí, obviamente.
Sí.
Esto es que el papá y la mamá se acuestan a dormir y le dejan el celular al chico cuando debieran quitárselo, ¿no?
Sí, o imponer reglas. Lo que le decía, cuando nosotros éramos niños, que nos decían, bueno, podés salir solo, pero tenés que volver a tal hora. Bueno, se pueden usar las redes sociales de tal hora a tal hora, no mientras están haciendo la, no mientras están haciendo la, las tareas, no mientras están comiendo. Imponer reglas de conducta, imponer reglas de conducta, que no pueden estar hablando, estando con el teléfono mientras están comiendo o haciendo las tareas, es básico. Entonces, si están poniendo atención en eso, van a poder evitar todas las otras cuestiones.
Definitivamente. Doctora, ha sido un placer enorme tenerla con nosotros y bueno, ojalá podamos seguir haciendo esta capacitación en muchas escuelas, a muchos padres, a muchos alumnos, en la necesidad del uso responsable de las redes sociales y prevenir, como dice usted, porque esta capacitación tiene un gran valor, que es la prevención. Muchas gracias, doctora, sí, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y sí, yo a disposición. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Que tenga buen día.
Hasta luego.
Ahí hablábamos con la fiscal de la circunscripción número 1, la doctora Alejandra Quiroga Nacivera, que está dando capacitaciones sobre las redes sociales.